Tenía 32 años cuando acepté un contrato freelance que me permitió alejarme del ruido de la capital y rentar una casita de adobe en San Jerónimo de la Cañada, un pueblito que sobrevive en lo alto de la Sierra Jalisciense. El lugar prometía aire limpio, silencio absoluto y una señal de internet apenas suficiente para ganarme la vida traduciendo manuales técnicos. Me instalé a finales de 2021 en una vivienda sencilla, con paredes encaladas y techos bajos. Desde la diminuta sala oficina podía ver, a través de una sola ventana cuadrada, la fachada gris de la casa contigua. Era una construcción más antigua, de madera reseca y pintura despellejada, perteneciente a la familia Roque, que según me contó el dueño de la tienda había emigrado a Tijuana un año atrás dejando la propiedad cerrada, pero no abandonada. El hermano mayor visitaba cada 2 o 3 semanas para ventilarla y verificar que nadie forzara la puerta. Al principio, la vista del caserón ausente resultaba neutra, casi decorativa. Mis días transcurrían monótonos entre teclas y café de olla, y las noches se deslizaban bajo un cielo tan oscuro que las lámparas solares parecían luciérnagas atrapadas. Fue a mediados de noviembre cuando algo sutil, casi imperceptible, comenzó a perturbarme. Mientras revisaba un documento, alcé la mirada y distinguí una silueta recortada contra el ventanal del piso superior de la casa vecina. Era la forma inconfundible de una muchacha, cabello largo suelto, los brazos inertes pegados al cuerpo, la cabeza levemente ladeada. No reaccioné de inmediato, atribuí la imagen a esa tendencia del ojo cansado a completar figuras entre sombras y cristales. Sin embargo, sentí un escalofrío que me obligó a cerrar la cortina y volver al teclado con la piel erizada. Al día siguiente, impulsada por la luz de la mañana, corrí la tela de nuevo. La figura se hallaba exactamente en la misma posición, como una estatua viva enmarcada por el vidrio sucio. No tenía rasgos nítidos, pero el contorno me recordaba a Paulina Roque, la hija menor que había visto únicamente en fotografías colgadas en la tienda, 17 años, sonrisa desparpajada, un lunar en la mejilla izquierda. Se suponía que ella estudiaba preparatoria en Baja California con una tía, lejos de San Jerónimo. Imaginé que estaría de visita, tal vez aburrida, quizá pasaba las tardes mirando el panorama, igual que yo contemplaba mi pantalla. Levanté la mano para saludar, la silueta, rígida, no respondió. No bajó los brazos, no giró la cabeza, ni siquiera pestañeó, aunque fuese imposible apreciarlo desde esa distancia. Esa noche dormí intranquila. Desperté varias veces convencida de escuchar pasos en el patio, un crujir de madera vieja, el golpecito de una ventana mal ajustada. Al amanecer descubrí huellas diminutas desdibujadas en el polvo junto a mi lavadero exterior, como si alguien hubiese caminado descalzo alrededor de mi casa y, al sentirse observado, se hubiese escurrido entre las nopaleras. Nada estaba roto ni faltaba, así que traté de racionalizarlo, un chivo, tal vez un perro flaco. De cualquier modo, instalé un candado más robusto en la puerta trasera y me prometí no abrir la cortina durante las horas de trabajo. Mantuve esa disciplina 3 jornadas. La cuarta, necesitaba luz natural para fotografiar unos diagramas. Cuando descorrí la tela, la muchacha ya no estaba en la ventana. Sentí un alivio absurdo y trabajé sin sobresaltos. Al rayar la tarde, antes de concluir, levanté la vista por costumbre y allí volvió a aparecer la silueta, un par de centímetros más cerca del vidrio que la primera vez. El detalle me crispó. Sus manos ahora tocaban el marco, los dedos extendidos contra el cristal opaco, como si buscara apoyo para inclinarse hacia mí. No existía reflejo ni contraluz capaz de explicar aquel matiz. El terror prendió en mi estómago como brasa viva, con un impulso frenético eché la cortina y corrí hasta la cocina, donde permanecí inmóvil, escuchando mi respiración multiplicarse entre azulejos. Esa misma noche, mientras cenaba pan tostado con frijoles, llamé por teléfono al único contacto local que me ofrecía cierta confianza, don Celso, encargado de una antena repetidora en la loma. Le pregunté, procurando sonar casual, si había visto a la familia Roque por el pueblo. Su respuesta fue un gruñido incrédulo. Nadie de esa familia regresaba desde Semana Santa, y la última noticia que tuvieron de Paulina era que estaba enferma de gravedad en un hospital de Mexicali tras un accidente vial. La voz de don Celso se quebró al añadir que los médicos no habían logrado salvarla. La fecha de su muerte coincidía, casi con exactitud, con la semana en que alquilé mi casa. Colgué temblando. En mi cabeza se amontonaban razones para empacar de inmediato y largarme, pero la lógica financiera y la necedad profesional me anclaron. No era tan fácil romper el contrato de arrendamiento ni renunciar al silencio que tanto facilitaba mi trabajo. Me acosté temprano con el corazón retumbando en los oídos. A medianoche me despertó un golpe sordo seguido de un chirrido de bisagras. El sonido provenía de la casa vacía, tan cercano que parecía compartirse con mis propias paredes. Me tapé los oídos, respiré hondo y recité, mentalmente, las frases en inglés técnico que usaba para los catálogos. Era mi truco para distraer el miedo. No obstante, las bisagras continuaron, abriéndose y cerrándose, hasta que el silencio se volvió ofensivo. El alba llegó con un cielo rosa pálido. Encendí la cafetera y, contra toda prudencia, abrí la cortina un par de centímetros. La ventana vecina estaba vacía. En cambio, sobre el alféizar, distinguí algo insólito. Un pequeño bloque de cartón sostenía una fotografía enmarcada con cinta. Entrecerré los ojos. Era la imagen de una niña de trenzas, quizá 8 años, sonriendo frente a una verbena. La había visto antes, la misma foto adornaba la pared del Ultramarinos, un recuerdo de la infancia de Paulina. Pero allí, detrás del vidrio, la niña miraba hacia abajo con expresión ausente, como si ya no recordara haber sonreído jamás. Quise denunciarlo a la policía municipal, pero imaginé las carcajadas, una forastera, obsesionada con una ventana ajena, reclamando ver fantasmas. Decidí entonces documentar todo. Monté mi cámara réflex sobre un trípode dirigido a la casa vacía, configuré disparos automáticos cada 5 minutos y me recluí en la cocina, lejos de la vista directa. Cada tanto, revisaba las imágenes. Uno tras otro, los cuadros mostraban la misma fachada desierta. Hasta que, cerca de las 3 de la tarde, la pantalla parpadeó con un fotograma diferente. La muchacha estaba de nuevo allí, los ojos negros como pozos, una sonrisa tenue y antinatural estirándole las mejillas. En la siguiente toma, exactamente 5 minutos después, había desaparecido. No pude evitar un gemido ahogado. Sentí el impulso casi físico de destruir la cámara, borrar las evidencias y convencerme de que todo era un error técnico. Pero al ampliar la foto noté algo peor. Mi propio reflejo aparecía en el cristal, detrás de la figura, como si me hallara en su habitación en vez de la mía. El vértigo me obligó a aferrarme al fregadero. Era imposible, estaba segura de no haber salido de la casa en todo el día. Aún así, la imagen no mentía, ahí estaba yo, borrosa, espectral, parada a su costado. Al anochecer escuché un crujido proveniente del pasillo. No era la casa vecina, sino la mía. Seguí el sonido descalza, con una linterna pequeña temblando entre mis dedos. La puerta de mi oficina oscilaba, abierta cuando la recordaba cerrada. Dentro, el aire olía a polvo viejo y madera húmeda. La ventana seguía cubierta por la cortina, pero el rodillo metálico se agitaba, golpeando la pared con un tic-tac que marcaba el pulso de mi pánico. Me acerqué con cautela, sentía el corazón latirme en la garganta. Antes de atreverse a tocar la tela, la linterna reveló algo, 5 huellas de palma, iguales a las que imaginé en el alféizar vecino, impresas del otro lado de la cortina, como si alguien hubiese apoyado las manos allí, al rasgo inverso de la figura que yo veía desde fuera. Reuní valor y tiré del cordón. La cortina subió con un chasquido. Al otro lado del vidrio no había nada, solo la noche y la fachada gris al acecho. Sin embargo, sobre la superficie interior se marcaban aún las huellas, frescas, húmedas, como si emanaran un rocío tibio que empañaba el cristal. Retrocedí hasta tropezar con la silla. El golpe alertó a los perros del barrio, que comenzaron a ladrar en cascada. La casa entera pareció latir. Una ráfaga de viento se coló por la rendija del tejado y apagó mi linterna. A oscuras, escuché la bisagra de la ventana rendirse, el marco se abrió desde fuera, chirriando igual que la noche anterior, aunque yo sabía que aquel modelo podía abrirse solo desde adentro. No grité. El terror era tan intenso que me dejó muda. Tuve la certeza de que algo cruzaba el umbral y se deslizó detrás de mí. Un aroma a tierra mojada invadió la habitación. Sentí la presión de una mirada en la nuca, un aliento gélido rozándome la oreja. Busqué la puerta a tientas y corrí hacia el vestíbulo, pero al pasar frente al espejo del pasillo, mi reflejo no me siguió. El cristal mostraba el cuarto en penumbra, vacío. Ni una sombra de mi cuerpo agotado. Solo la ventana abierta, las cortinas agitándose y, detrás, el comedor donde la niña de la foto sonreía ahora sobre mi mesa, pegada con cinta al respaldo de la silla principal. No recuerdo con claridad cómo abandoné la casa. Alguien me encontró al alba, sentada junto al pozo comunal, con la mirada fija en el rabillo del monte. Los vecinos supusieron que había sido víctima del aire de muertos, un fenómeno que según las ancianas roba el alma a quienes duermen con la ventana abierta la última noche de noviembre, cuando los difuntos regresan por lo que dejaron pendiente. Acepté la explicación porque resultaba más fácil que describir la certeza de haber sido sustituida en mi reflejo por algo que jamás fue humano. 2 días después, un primo vino por mis cosas y devolví las llaves. Nadie se extrañó. En San Jerónimo están acostumbrados a forasteros que huyen sin despedirse. Sé que la casita continúa en renta, a veces aparecen fotos en los anuncios, todas tomadas desde el interior, con la mirada dirigida hacia la vivienda de los Roque. En ellas, si uno detalla con cuidado, se distingue a una muchacha pegada al vidrio, con la cabeza ladeada y los ojos hundidos. Dicen que la imagen mancha los archivos, que ninguna agencia logra retocarla. Y aunque me aleje 1000 kilómetros de ese pueblo, cada vez que paso junto a una superficie reflejante me obligo a comprobar que la persona al otro lado, con mi misma ropa y mis mismos gestos, parpadea exactamente al mismo tiempo que yo. Nunca he vuelto a dormir con las ventanas sin seguro. El lamento del llano. Me llamo Julieta Muñoz. Nací y crecí en la estridencia de Ciudad de México, pero en 2018, con 34 años y el cuerpo agotado de tantas guardias hospitalarias, decidí escapar del ruido. Acepté un puesto inusual, supervisar un viejo equipo de rayos X en Rancho El Gavilán, una hacienda ganadera perdida en el semidesierto de Zacatecas. Pensé que unas cuantas reses y una bóveda de estrellas sin smog serían todo lo que necesitaba para recomponerme. El autobús me dejó de noche ante un arco de cantera medio derruido. Un vaquero me guió hasta una habitación austera, muros de adobe tan gruesos que el eco de mis pasos se quedaba atrapado dentro. El silencio era tan profundo que, al apagar la luz, sentí que la oscuridad tenía peso. Aquella primera madrugada supe que el llano no dormía, el viento pasaba rozando la maleza como si alguien se acercara a la ventana para espiarme. Las semanas iniciales fueron rutinarias. Al alba cruzaba el corral, revisaba el generador, archivaba placas y, al atardecer, trepaba la loma detrás del casco principal. Allí veía un mar quieto de pastizales dorados que respiraba con la misma cadencia que mi pecho cansado. Don Hilario, el administrador, apenas murmuraba lo necesario, jamás sonreía. Poco a poco noté algo extraño. Cuando el sol tocaba el horizonte, los vaqueros corrían a encerrar al ganado, echaban doble candado al portón y se atrincheraban tras las puertas. No bebían, no platicaban, sencillamente huían de la noche. Una madrugada, mientras clasificaba radiografías atrasadas, escuché un silbido largo y grave que pareció emerger del suelo. Vibró en las paredes y me dejó sin aliento. A la mañana siguiente pregunté. Hilario no me miró, apenas murmuró que cuando Silvestre busca sombra, conviene callar. Aquella palabra quedó flotando, pesada. Más tarde un peón mayor, con los ojos hundidos, completó la historia. 50 años atrás, el capataz Silvestre López reinaba en el Gavilán. Durante una sequía brutal azotó al último muchacho que se atrevió a suplicar un trago de agua para las reses moribundas. El joven murió de sed y golpes en el corral. Al día siguiente, los vaqueros encontraron a Silvestre colgado de la viga principal, todavía aferrado a su fuete. Lo enterraron sin agua, sin misa y sin nombre, junto al pozo vacío. Desde entonces, contaban, el silbido anunciaba que su espíritu cabalgaba reclamando el líquido que negó. Intenté ridiculizar la anécdota, pero cada noche el silbido volvía, siempre entre las 2 y las 3. Era un lamento que subía y bajaba con la misma cadencia que el resuello de un animal herido. Una madrugada de noviembre, el sonido fue tan potente que los cristales vibraron. Un hedor a cuero mojado y sangre rancia se coló bajo la puerta. Me acerqué a la ventana, la luna nueva apenas dibujaba contornos. Entonces lo vi. En medio del corral se alzaba un jinete inmóvil, montado sobre un caballo casi esquelético. El sombrero ancho dejaba al descubierto una calavera que goteaba un líquido oscuro desde las cuencas vacías. El fuete descansaba en su mano ósea. El aire se volvió espeso, la naturaleza misma pareció contener el aliento. Me arrastré lejos de la ventana y pasé la noche hecha un ovillo, con la lámpara encendida y el corazón al galope. Al amanecer el corral no mostraba huellas de caballo, pero el polvo estaba removido en círculos irregulares y, justo donde había visto al jinete, hallé un charco de agua turbia, imposible en tierra tan reseca. Decidí llevar un diario de los sucesos, horas, intensidad, olores. Descubrí que los silbidos crecían con la luna llena y casi desaparecían al menguar. Quise pensar en explicación científica, pero los hechos no encajaban en ninguna fórmula. El 15 de diciembre marcó el quiebre. El día fue sofocante, las vacas mugieron sin descanso y un becerro nació con los ojos lechosos. Al anochecer, Hilario ordenó encender fogatas alrededor del casco. Las llamas proyectaban sombras febriles sobre los muros agrietados. A las 11 un viento espeso apagó los fuegos de un golpe y el silbido volvió, tan agudo que me arrancó un sollozo. Contra todo instinto, salí. La noche estaba cargada de un polvo fino que crujía entre los dientes. Crucé el patio con la linterna vibrando en mi mano. El jinete esperaba junto al viejo pozo. Al acercarme un paso, movió el cuello con un crujido metálico. De la mandíbula descolgada surgió un quejido que no se parecía a voz humana. Extendí la mano, quizá dominada por una compasión absurda. Sentí un frío absoluto que me cortó la piel antes de que la montura se erguiera y el fuete silbara contra el aire. Desperté en la tierra, aturdida, el tobillo convertido en un fuego glaciar. Gateé hacia la enfermería, detrás de mí, cada crujido de grava anunciaba que Silvestre seguía mis pasos. Al llegar al umbral me di vuelta, el espectro se detuvo donde empezaba la sombra del edificio, incapaz de cruzarla. La calavera pareció inclinarse, como si me agradeciera haberle devuelto el gesto de una caricia imposible, y luego se volvió hacia la loma. El silbido se apagó con la misma rapidez con que se había alzado. Amanecí vendada y febril. Don Hilario sostenía un sobreabultado. No hubo reproches, solo un murmullo seco, el gavilán no olvida, usted ya vio demasiado. Me entregó mi paga y un billete extra para el camión. Antes del alba empaqué lo poco que tenía y recorrí la terracería con las muletas crujiendo bajo mis axilas. En la última curva, al mirar atrás, la loma parecía exhalar un suspiro de polvo dorado. He vuelto a la ciudad, pero algunas noches, cuando la luna se hincha y el aire se vuelve pesado, un silbido se filtra entre los anuncios de la televisión. Cierro ventanas, subo el volumen, cuento los segundos. El sonido viaja kilómetros de llano reseco para recordarme que un capataz sediento sigue reclamando el agua que negó, que la tierra conserva su memoria y exige testigos. Entonces abrazo mis rodillas y espero el alba, porque he comprendido que la distancia es una ilusión, el llanto del polvo siempre encuentra el camino de regreso hasta mí. Bajo la lumbre del corral. Jamás me gustó inventar historias, las vacas y el maíz no dejan tiempo para fantasías. Por eso, al escribir esto, tiemblo más que la noche en que las chispas iluminaron el corral. Trabajo desde niño en el rancho El Mirador, a 20 kilómetros del poblado de Tepetongo, Zacatecas. Mi abuelo Teófilo fue caporal allí en los años 60, mi padre heredó su puesto y yo, sin protestar, asumí el mismo destino. Nunca quise moverme, en el llano uno aprende que las raíces no se arrancan sin sangrar. Era el 2019, tiempo de secas severas. Dormíamos poco porque había que regar de madrugada para que el viento no evaporara el agua de las norias. Recuerdo que aquel viernes conduje el tractor hasta el potrero norte y lo apagué casi a medianoche. Mis ayudantes se habían ido a la cabecera municipal a una feria. Yo me quedé terminando la faena con un bidón de mezcal barato a mano, para espantar el cansancio, me engañé. No soy bebedor habitual, pero esa noche le di tragos largos. Sentado en la caja de la camioneta, contemplaba la hilera de nopales recortarse contra la luna. Ahí empezó todo, escuché un zumbido, apenas un chasquido de brasa. Pensé que alguna rama se habría encendido en la fogata lejana donde los peones quemaban rastrojo. Me incorporé para cerciorarme y entonces vi una lucecita danzar entre los mezquites a unos 30 metros. No era llama fija, parpadeaba como farol sostenido por manos inexpertas. Se me encendió la alarma. En tiempos de sequía cualquier chispa es sentencia de incendio. Agarré una pala y avancé, rezongando por la imprudencia de quien sea que anduviera jugando con fuego. Al acercarme descubrí a un chiquillo flaco, quizás 6 años, camiseta percudida y sombrerito de palma ladeado. Sostenía un candil de queroseno, pero la mecha estaba apagada, la luz que lo envolvía brotaba de su propia piel, un resplandor anaranjado que iluminaba el polvo a su alrededor. Le pregunté quién era y por qué estaba ahí. Su respuesta no llegó, solo me miró con unos ojos negros sin reflejo. Retrocedí 2 pasos, sobrio de golpe. Un silbido sordo llenó el aire, como si las chicharras hubieran aplaudido todas a la vez y luego callaran. No se movía el pasto, no crujía la cerca, las vacas dejaron de mugir. Caí en la cuenta, el rancho entero había quedado en un silencio de pozo profundo. Y el niño seguía inmóvil, aunque yo juraría que cada parpadeo lo hacía un poco más alto. Me temblaron las piernas. Pensé en correr, pero había algo que me ataba, tal vez esa mirada hecha de carbón encendido. Recordé entonces una historia que mi abuelo repetía cuando el tequila le aflojaba la lengua. Hablaba del guardador de ira, un espíritu que rondaba los ranchos para frenar a los hombres embrutecidos por el alcohol. Mi abuelo juraba haberlo visto en 1968, la noche en que un vaquero borracho quiso matar a su compadre. Contó que la cosa se presentaba como un niño que crecía a la medida del rencor que encontraba. De niño reía con esa leyenda, pero allí, bajo la lumbre del corral, comprendí que las risas infantiles se cobran caro. Intenté convencerme de que el mezcal me estaba jugando bromas. Pero mi mano izquierda, la que sostenía la pala, comenzó a arder. No era quemadura, sentía el hueso contraer el hierro como si absorbiera todo el frío del metal. El niño alzó el candil, o lo que fuera, y una lengua de fuego le lamió el brazo sin consumirlo. El resplandor dibujó un gesto burlón en su boca, no era sonrisa, era fisura en la carne. Sin decir palabra me señaló la camioneta, entendí que quería saber para qué había traído la pala. Me escuché tartamudeando, para espantar coyotes, aunque sabía bien que deseaba dar una lección al caporal que me descontó parte del jornal por entregar tarde los reportes. El resplandor se intensificó. Sentí olor a costra quemada y noté una línea rojiza formarse en mi antebrazo, como si el calor me marcara. El niño creció un palmo, las pupilas chuparon toda la luz y después habló con voz hueca, tan grave que me retumbó en el estómago: aquí no hay coyotes. Solo tu rabia. No supe cómo responder, quise gritar y no pude. El silencio seguía absoluto, un bloque de cemento suspendido en la noche. Me eché atrás hasta que tropecé con la llanta del tractor. La bestia amarilla, normalmente ruidosa, era ahora estatua muda. El ente avanzó con parsimonia, dejando huellas incandescentes sobre la tierra seca que chisporroteó sin prenderse. Quise rezar, pero la lengua se me pegó al paladar. Entonces, sin advertencia, los ruidos del mundo regresaron: grillos, un mugido lejano, el motor de un tráiler en la autopista. Y con ese estallido de sonidos, el fuego que lo rodeaba se volvió llama real, sentí la bofetada del calor en la cara. No soporté más y corrí hacia la alberca donde almacenamos agua para el riego. Brinqué la cerca de alambre y me lancé dentro. El agua estaba helada, durante un segundo sentí alivio, pero en la superficie, la silueta del niño seguía envuelta en brillos. No se acercó, esperó pacientemente. Aquello me dio terror. Una criatura que no necesita rapidez porque sabe que la desesperación acabará por llevarme hasta ella. No sé cuánto tiempo pasé sumergiendo la cabeza, intentando enfriar el miedo. Me aferraba al borde como quien abraza una cruz. Cuando por fin levanté la vista, vi que el resplandor se había disipado. El niño había desaparecido. No obstante, el silencio absoluto volvió un instante, como si su ausencia también fuera parte del castigo. En la orilla, el candil yacía apagado, pero la mecha humeaba. Junto a él, la tierra ennegrecida dibujaba un ancho círculo perfecto, como una hoguera que hubiera ardido desde adentro. Salí empapado, castañeteando, y subí a la camioneta en piloto automático. Al llegar a casa no dije nada, preferí dejar el overol en la pila y meterme en la cama sin despertar a mi esposa. Dormía sobresaltos, soñando con carcajadas huecas que rebotaban en los establos. Al amanecer la fiebre me tumbó, mi mujer creyó que era insolación y me dio suero casero. Yo callé. Durante 2 días, cada vez que cerraba los ojos veía el candil y su fuego imposible. El lunes volví al rancho con la determinación de rectificar. Sin buscarlos, hallé a mis ayudantes detrás de la bodega, se carcajeaban narrando las aventuras en la feria. Pedí la palabra y, con voz baja, les confesé que el mezcal me había hecho perder la cabeza. Les devolví el dinero que me adelantaron para la bebida y les prometí no repetir el desliz. No mencioné al niño, solo el peligro que implica trabajar borracho junto a maquinaria y pozos. Ellos aceptaron mi disculpa, se notó que les extrañó mi seriedad, pero bastó. Luego me interné solo en el potrero para examinar la zona quemada. El círculo seguía allí, negro sobre negro, pero al centro encontré algo que me heló de nuevo, una huella infantil, perfecta, hundida en la tierra endurecida como si el suelo hubiera estado blando un segundo antes de vitrificarse. Puse la mano sobre la marca, el contorno estaba tibio. Aquella tarde me dirigí a la casa de mi padre. Él, que se jacta de no creer sino en el cascabel de la víbora, me recibió con semblante de pocos amigos. Sin rodeos le conté todo. No me interrumpió, cuando terminé, buscó una libreta vieja llena de recetas de veterinaria. Entre las hojas había un papel amarillento, la misma marca circular, dibujada a lápiz, y un relato breve fechado en 1975. Mi padre confesó que él también lo vio, se lo calló por miedo al ridículo y por respeto a lo que su propio padre había contado. Nos vigila cuando el corazón se nos llena de pólvora, murmuró casi sin voz. Esa noche encendimos una fogata controlada y, sin beber ni gota, partimos una hogaza de pan viejo que había quedado del almuerzo. La arrojamos a las llamas como ofrenda, no sabíamos a quién. Al permitir que el pan se carbonizara, sentí que algo dentro de mí aflojaba. No ocurrió nada sobrenatural, pero el cielo pareció despejarse de una nube invisible. Desde entonces dejé el mezcal y la rabia inútil. Cada vez que paso junto a la alberca, piso con cuidado porque un leve zumbido permanece, un recordatorio de lo que acecha. A veces creo ver reflejos anaranjados entre los magueyes, como luciérnagas que no terminan de extinguirse. No huyo, acepto la vigilancia. Quizá así termine la maldición. Hoy escribo esto porque el hijo de mi hermana, un chiquillo inquieto, me contó que vio un niño de luz jugando cerca del establo viejo. No deseo perpetuar el secreto. Si algún Fernández del futuro lee estas líneas, que sepa que la furia fermentada en alcohol trae un guardián incansable, uno que se mete por la sangre y espera pacientemente la próxima chispa. Y si la noche enmudece de pronto, si sienten como el mundo se congela y solo crepita una llama diminuta, no se engañen. No es la imaginación ni el aire, es la deuda encendida que llevamos bajo la piel, buscando su cobrador. Solo así descanso algo, compartiendo lo que vi. Porque el silencio, ese sí quita el sueño más que cualquier fantasma. Bajo el rastrojo. Mi nombre es Saúl, tengo 38 años y soy veterinario itinerante en el Cono Sur. Llevo años recorriendo estancias y pequeños ranchos, ofreciendo mis servicios a quien los necesite. Siempre creí que los animales enfermos eran lo más impredecible que me podía tocar, estaba equivocado. Lo que viví en Estancia El Silencio, un caserío perdido al oeste de Paysandú, Uruguay, cambió para siempre mi manera de mirar los potreros abiertos, las luces lejanas del corral y el sonido de los insectos cuando la noche se engorda de humedad. Era abril de 2009 cuando recibí la llamada de don Mauricio, propietario de la estancia. Tenía reses con llagas extrañas en la piel y partos que se malograban sin explicación. El pago era bueno y el viaje no superaba las 5 horas desde donde yo estaba, de modo que cargué mi camioneta con anestésicos, antibióticos y una carpa vieja por si el trabajo se extendía, y partí antes de que amaneciera. Las carreteras se fueron transformando en terraplén polvoso, hasta que los alambrados y los palos de Ñandubay me dieron la bienvenida a una zona donde la señal de radio se quebraba como vidrio fino. Encontré el portón custodiado por 2 perros famélicos que no ladraron. Apenas me miraron con los ojos diluidos en un miedo antiguo. Al fondo, la casa principal, techos de chapa oxidada, galerías sostenidas por horcones retorcidos y ese silencio espeso que uno solo percibe en los campos donde la soledad lleva décadas echando raíces. Don Mauricio me recibió con un apretón de manos terroso y una advertencia que me pareció simple superstición. No se asuste si oye algo raro de noche. Aquí la tierra habla, y a veces contesta. Asentí por cordialidad y me puse a examinar el ganado. Las vacas flacas mostraban úlceras redondas, perfectas, como si la piel hubiera sido quemada con hierro incandescente y luego enfriada de golpe. Administré los medicamentos, tomé muestras y prometí análisis. Caía la tarde cuando terminé. El patrón insistió en que me quedara, pues las reses podían complicarse de madrugada. Acepté instalar mi carpa cerca del galpón de esquila, me gustaba dormir con el coro de los grillos. La primera señal de que algo no encajaba llegó poco antes de la medianoche. Mientras acomodaba las jeringas en mi maletín, escuché un arrastrar de cadenas a lo lejos. Pensé en un carro viejo, hasta que reparé en que el sonido no provenía del camino ni de ningún motor, era un golpeteo metálico contra tierra, acompasado, como si algo inmenso caminara preparando sus pasos. Los perros que de día parecían moribundos ahora gemían y buscaban abrigo bajo la camioneta. Me convencí de que solo era un bovino suelto chocando contra una reja, pero volví a oírlo, más cerca, mezclado con un balido lastimero que se fue apagando sin eco, como tragado por la nada. Encendí la linterna y, contra el resplandor débil, vi una figura alzada junto al molino de agua. Era alta, demasiado alta. Parecía envuelta en poncho negro, pero los flecos no ondeaban con el viento, más bien se desprendían lentos, dando la impresión de tentáculos hechos de sombras. No pude ver un rostro, solo la idea de un capote oscuro coronado por lo que parecían cuernos cortos y gruesos, curvados hacia adelante. Por un instante creí que era un peón haciendo alguna broma macabra. Grité buscando respuesta, ninguna voz humana volvió. La figura se fundió con la noche. Pude jurar que, mientras desaparecía, el molino dejó de chirriar. Todo quedó tan quieto que hasta mis latidos sonaron insolentes. Apagué la linterna, me refugié en la carpa y escuché mi propia respiración, forzada, intentando convencerme de que la fatiga me había jugado una mala pasada. Hacia las 3 de la mañana me despertó un golpe seco. Abrí la lona y descubrí una ternera muerta a menos de 2 metros. El cuero estaba abierto con precisión quirúrgica, sin rastro de sangre alrededor, como si algo hubiera aspirado cada gota. El hedor a hierba fermentada me mareó. Retrocedí arrastrándome hasta golpear la base del galpón. De pronto sentí aquella vibración metálica de nuevo, solo que ahora brotaba del suelo y me subía por las pantorrillas. Miré al portón, a unos 100 metros, la misma silueta negra se recortaba contra el tenue resplandor del firmamento y arrastraba detrás de sí una cadena que parecía no terminar. Intenté avanzar, pero cada paso me pesaba como si los machos del campo se hubieran posado sobre mis hombros. Los perros aullaban, y de entre los ladridos distinguí un zumbido de moscas que no veía. El ser, la cosa, comenzó a girar lentamente sobre sí, y aquello que pensé eran cuernos reflejó la luz de la luna como si estuvieran forjados en hierro viejo. Nunca corrí, la palabra huir ni siquiera llegó a mi mente. Nos quedamos enfrentados en un duelo de quietud absoluta, hasta que la negrura de su cuerpo se deformó en filamentos que volvieron al suelo, reptaron y se escondieron tras los pajonales. Cuando amaneció, el cadáver de la ternera se había esfumado. Dejaba a su paso un cerco perfecto de pasto seco que describía un círculo poco mayor que mi carpa. Preocupado, fui a la casa principal. Don Mauricio no se sorprendió, me miró con ojos envejecidos por el insomnio y me contó que, desde hacía casi un siglo, la estancia arrastraba una leyenda. Decían que en los primeros años del siglo pasado, un capataz llamado Nazario, acusado de pactar con el diablo para multiplicar el ganado, fue colgado en el molino por sus propios peones. Juró regresar para cobrar venganza cada vez que la tierra sangrara sin razón. Desde entonces, el ganado amanecía muerto de formas imposibles. No soy hombre de tradiciones ni de dogmas, sin embargo, frente al recuerdo fresco de la figura nocturna, todo pareció encajar. Propuse sacrificar dos reses moribundas para evitar sufrimiento, pero don Mauricio me detuvo. Explicó que la única manera de frenar a Nazario era ofrecerle asistencia, no sangre. Debíamos limpiar el molino, aceitar sus aspas y colgar una campana que, al girar el viento, recordara que el trabajo humano jamás vuelve impune. Era descabellado, pero acepté. Pasamos la tarde subidos a la torre oxidada, quitando nidos de carancho, engrasando ejes. Colgamos una vieja campana de bronce, tan opaca que parecía un trozo de noche solidificada. Terminamos exhaustos cuando el sol naufragaba en un mar de nubes rojizas. No quise dormir bajo techo. Armé la carpa en el mismo sitio, quizá para demostrarme que el miedo no dicta mis actos. La luna tardó en aparecer y, cuando lo hizo, proyectó la sombra del molino como una lanzadera negra sobre los corrales. El viento se levantó, la campana tintineó, primero tímida, luego firme. A cada oscilación sentí que la tierra respiraba. Los perros se acomodaron sobre mis botas, esta vez en silencio, como testigos resignados. Entonces llegó. Lo escuché antes que verlo, aquel arrastre de hierro que se acercaba lento, casi reverente. La figura emergió desde el fondo del potrero, más alta que la noche anterior. El brillo de los cuernos cortó la penumbra. Caminó hasta el límite del círculo seco y allí se detuvo. El viento se intensificó, la campana sonó tres veces y tras el tercer tañido, la figura dobló sus rodillas en un gesto ambiguo entre la reverencia y la intención de saltar hacia mí. El silbido del molino se mezcló con un gemido grave, como madera crujiendo bajo toneladas de peso. Una presión me apretó el tórax, cada inspiración ardía. Apreté los puños, clavé la vista en el espectro y, quizá por instinto o por desesperación, le hablé sin abrir boca. Pensé las palabras como si las arrojara de mi mente. No hay más deuda entre los vivos y los muertos. Ve al lugar donde tu rabia tenga techo. Nosotros seguiremos labrando la tierra. El espectro tardó en reaccionar. Finalmente, retrocedió sin quitarme la mirada, arrastrando la cadena que ahora sonaba liviana, casi frágil. Dio media vuelta al pasar bajo la sombra del molino y se disolvió con la madrugada. El viento amainó, la campana cayó, y el canto de un gallo inauguró el día más claro que jamás he visto en el campo. Aquella mañana revisé todo el ganado. Ninguna herida nueva, ningún feto perdido. Don Mauricio me pagó sin regatear y me pidió que no contara nada. Decía que en los pueblos, las palabras engordan los fantasmas. Me comprometí a guardar silencio, pero el secreto me ha quemado la lengua desde entonces. Cada vez que paso por un rancho y el molino luce roto, siento el impulso de detenerme y engrasar los engranajes, aunque no me lo hayan pedido. 12 años han pasado. Sigo de ruta entre estancias. Cuando la noche está muy quieta y la brisa se enreda en las hebras de alambre, el recuerdo de Nazario regresa. Afino el oído, a lo lejos, a veces, juraría que una campana amortiguada suena tres veces, y en ese momento sé que no debo mirar al horizonte. Sé que la tierra, efectivamente, habla, y hoy soy yo quien ha aprendido a contestar con silencio. Cielo de Zacatipa. Me llamo Norberto y nací en un caserío polvoriento del norte de Veracruz. Hoy tengo 31 años y sobrevivo haciendo trabajos de velador allí donde nadie más quiere pasar la noche. Nunca me importó dormir en galpones ruinosos o cuidar solares enmontados mientras cobrara lo suficiente para enviar dinero a mi madre. Fue así como, a mediados de 2019, un ingeniero de caminos al que conocí en una obra me habló de una semana de guardia en Zacatipa, un ranchito perdido entre los cañones de Chihuahua. El dueño, un viejo llamado Don Aurelio, necesitaba a alguien que custodiara su gran extensión de tierra mientras él viajaba a la capital a resolver un pleito de herencias. El pago era tentador, el viaje largo y la incertidumbre todavía más larga, pero acepté sin pensarlo. 7 noches podían significar 2 meses de renta adelantada. Llegué al rancho un lunes al atardecer después de 10 horas de terracería y transbordos. El caserío era diminuto, apenas 40 casas encaladas y una capilla hecha de adobe rosado que parecía derretirse con el sol. Detrás de la última calle se abrían los potreros de Don Aurelio, un centenar de hectáreas delimitadas por alambre de púas, corrales vacíos y un establo de madera reseca que crujía con el viento. El patrón me recibió con apuro, me enseñó una habitación sencilla en el ala trasera de la casona, dejó llaves y números de teléfono sobre la mesa y, al despedirse, deslizó una advertencia que me encogió el estómago. Nadie, ni los vecinos, ni los animales sueltos, andaba fuera de puertas después de las 6:30 de la tarde. No le di mucha importancia hasta que crucé el pueblo para comprar víveres. En la tienda, una anciana que despachaba velas y refrescos me vio fijamente, como si adivinara mi ingenuidad. Con voz apagada mencionó que Zacatipa cargaba una vieja promesa que aún se cumplía al caer el sol, una vigilia del cielo que obligaba a todos a encerrarse antes de que la sierra proyectara su sombra sobre los tejados. Pensé que eran supersticiones, historias para niños. Aún así, caminé de regreso con prisa cuando el reloj del celular marcó las 6. La primera noche fue tranquila hasta las 11. Estaba echado sobre un catre, escuchando grillos, cuando un golpe hueco repiqueteó en el techo de lámina. Imaginé que sería un tejón, tal vez un zopilote desorientado, y salí con mi linterna. El aire olía a hierba seca y a tierra fresca, la luna, casi redonda, flotaba entre jirones de nubes. Al enfocar la lámpara hacia el alero no vi a ningún animal, pero percibí algo peor, un murmullo arrastrado, como un rezo que venía desde la vereda que bordea el potrero. Apagué la luz para escuchar mejor, el murmullo creció, se convirtió en coro. Entonces aparecieron, 8 o 9 figuras avanzaban despacio por el camino de terracería, cubiertas con mantas negras. Sus pasos eran tan sincronizados que la tierra vibraba con cada pisada. Me oculté detrás de un granero y los observé pasar, ninguno llevaba lámpara, ninguno volteó. Dejaron tras de sí un escalofrío que se me incrustó en la espalda. Esperé a que el coro se extinguiera en la lejanía y regresé al cuarto intentando convencerme de que todo tenía una lógica campesina que yo todavía desconocía. Al amanecer, los vaqueros de Don Aurelio llegaron para dar de comer a las reses. Les conté, con cautela, haber visto una procesión nocturna. Se miraron entre sí, clavaron la vista en el suelo y siguieron trabajando sin soltar palabra. La indiferencia de esos hombres curtidos me heló más que la misma visión. Cuando terminé mi ronda, pasé por la capilla del pueblo. Encontré al joven sacristán barriendo la entrada. Me acerqué y, con voz neutra, pregunté por las mantas negras. El muchacho levantó los hombros, murmuró que los de la ranchería guardaban sus cosas a su modo y que fuera prudente. No obtuve más. La segunda noche cayó como un telón pesado. Me encerré antes de las 6, repasé mentalmente las cercas y los candados y dejé apagadas todas las lámparas del explanado. A las 7:15, el golpe en el techo volvió, más seco, más insistente, acompañado de un chillido largo que parecía provenir de la chimenea. Esta vez me quedé inmóvil, escuché el traqueteo de una ventana que se abría y sentí un soplido helado recorrer el corredor. Sin darme cuenta estaba rezando con los dientes castañeteando. Afuera comenzaron, de nuevo, aquellos rezos lejanos. El canto subía y bajaba como una marejada que se golpea contra peñascos invisibles. Cedí al pánico y marqué al celular que Don Aurelio me había dado. Llamé 4 veces. Nadie respondió. La tercera mañana, antes de que clareara, los vaqueros hallaron un toro degollado en mitad del potrero. La piel, desde el cuello hasta la quijada, colgaba hacia un costado, limpia, sin rastro de cuchillo. No había huellas humanas ni marcas de llantas. Era como si la bestia hubiese ofrecido su garganta en silencio. El capataz me pidió reforzar el candado del corral, pero su mirada temblaba. Nadie comentó lo obvio, nadie quiso decir culto, sacrificio o rito, pero el miedo impregnaba cada frase entrecortada. El cuarto día comencé a notar la sequedad del aire y el silencio repetido. Ningún perro ladraba después de la hora maldita, ninguna radio quedaba encendida en las casas. Al anochecer, el cielo tomó un tono carmesí que hizo parecer que los cerros ardían. Cerré las ventanas y me senté en la oscuridad del cuarto. El murmullo llegó puntual, mas esta vez incluía otro sonido, un quejido metálico, como si alguien arrastrara cadenas. Sentí pasos en la galería exterior. Entraron en el ala principal de la casa, donde nunca debió existir un acceso sin llave. No quise moverme. El pasillo crujió, las bisagras gimieron. Al otro lado de la puerta, una respiración ronca exhalaba un olor a tierra mezclada con óxido. Acerqué la oreja, ningún latido humano va tan despacio. Cuando el silencio volvió, me atreví a abrir. El corredor estaba vacío, el suelo cubierto de polvo fino y húmedo como ceniza reciente. A la quinta madrugada ya no podía dormir. Tomé café amargo y recorrí el establo. Sobre la paca de alfalfa vi símbolos dibujados con sangre coagulada, círculos concéntricos y una especie de estrella imperfecta. Conté los animales, ninguno faltaba. Mantuve la mente fría para no convertir la sospecha en locura, pero cuando el sol asomó entre los cañones, descubrí que mi sombra era alargada de forma antinatural, como si una silueta, la de un hombre altísimo, se proyectara detrás de mí sin que nadie estuviera allí. Pegué un salto, ruborizado, y la sombra recuperó su tamaño normal. El terror comenzó a acompañarme como un reflejo irremediable. Ese mediodía, el sacristán se presentó en la finca con una cajita de madera. En su interior traía ramitas de romero seco y sal gruesa. Evitó mirarme a los ojos, apenas dijo que eran para resistir la noche y se marchó sin esperar pago alguno. Cerré la puerta, coloqué las ramas en los umbrales y me resigné. Lo que fuera que ocurriese, me alcanzaría aunque llenara la casa de muros. Sexta noche, la última antes del regreso de don Aurelio según lo pactado. A las 6:30, el canto emergió a lo lejos. No me quedaban uñas que morder. El eco parecía rodear el rancho, no moverse en línea. Cuando eché pestillo a la ventana, la luna se alzó con una claridad insoportable, iluminando cada rincón de la propiedad. Tuve la absurda impresión de que hasta los grillos contenían el aliento. Y entonces la procesión entró. No vinieron caminando por el camino principal, sino surgiendo desde el maizal, entre los tallos secos. Conté 10 figuras, quizá 11, con sus mantas negras, avanzando hacia la casa como sombras vivas. Llevaban antorchas que chisporroteaban sin consumir madera, las llamas brillaban blancas, sin calor ni humo. Me atrincheré tras la puerta del cuarto, bastón en mano, y escuché cómo los pasos retumbaban sobre las duelas antiguas. El canto cesó de golpe. Bajo la ranura, un resplandor blanquecino impregnó la habitación. Respiré hondo, olía a óxido fresco, y sentí crujir la madera. Algo arañó la puerta, no con dedos, sino con puntas filosas que rasgaban la pintura. El tiempo se detuvo. En un arranque de desesperación pensé en mi madre, en su rosario colgado junto al televisor barato. Empuñé la linterna, abrí la puerta de un golpe dispuesto a lo inútil y me topé con el corredor vacío. Al fondo, en la gran estancia, una silueta gigantesca se erguía. No tenía rostro, solo un hueco interminable donde debía estar la cabeza, un hueco que tragaba la luz. Las 11 sombras lo rodeaban, de rodillas, con las manos alzadas. Sentí que mis rodillas flaqueaban, que una corriente helada subía por mis tobillos, el pasillo se volvió más largo, la casa más profunda, y la garganta se me cerró en un gemido sin sonido. No recuerdo haber corrido, pero amanecí tumbado junto al pozo, con la boca pastosa y los labios cuarteados. El cielo estaba pálido y, aunque el gallo cantaba, ninguna figura oscura se veía. La puerta principal lucía abierta, pero dentro todo estaba en orden, como si la noche hubiese sido un espejismo. El camión de don Aurelio apareció a media mañana. Le entregué las llaves sin mirarlo y subí al pickup de un vecino que regresaba al llano. Durante las horas de camino me temblaban las manos y no pude articular una palabra coherente. Cuando recuperé el habla, ya de noche, marqué a mi madre. Solo pude decir, nunca más, ama, nunca más. Hay días en que pienso que la mente transforma el miedo en fantasmas, otros, acepto que lo que vi sigue allá, alimentándose de rezos y sangre bovina, aguardando a que un incauto necesitado se ofrezca a velar un rancho a buen precio. No pienso volver ni comprobar nada. Al cerrar los ojos, todavía escucho esa plegaria hecha de susurros y cadenas, y el hueco donde debía haber un rostro se abre dentro de mis pesadillas, tan negro que toda la luz del mundo no bastaría para llenarlo. Voces bajo el corral. Tenía 34 años cuando regresé a la vieja estancia de Los Robles, un rancho perdido entre los esteros y montes resecos del norte de Coahuila. Nunca quise volver, pero la muerte de mi hermana y su marido me dejó sin alternativa. Su hijo de 11 meses, Ángel, quedó huérfano, y la única pared entre él y el abandono era yo. Mi madre, agotada por la edad y la tragedia, se quedó en la ciudad. Me pidió que guardara el mismo silencio que ella guardó toda su vida sobre aquellos linderos. Por eso callo mi nombre y escribo estas líneas solo para advertir, algunas almas nunca olvidan el lugar donde derramaron sangre. La casona principal estaba cuarteada por los años, con ventanales que se combaban sobre bisagras oxidadas. Más atrás, el corral de piedra protegía un viejo establo recubierto de láminas, el viento lo hacía crujir de noche como si respirara. Colgué una hamaca en la habitación contigua a la mía, instalé una cámara sencilla apuntando a la cuna y me dediqué a limpiar polvo y telarañas mientras Ángel dormía con la quietud de un muñeco. Jamás lloraba. Ni siquiera balbuceaba. Al principio lo tomé como bendición. Las noches en el campo son tan negras que no distingues el alarido de un coyote del rugido de un tráiler alejándose por la carretera. La primera grieta se abrió al quinto día, a medianoche. Estaba revisando los candados de la puerta trasera cuando un mugido, ronco y humano, salió del establo. No era un animal, se alzó modulando palabras espesas, como si retorcieran barro dentro de un cántaro, déjenme salir. Sentí un golpe de hielo en la nuca. Eché mano a la linterna y crucé el patio embarrado de estiércol. Dentro del establo las vacas viejas dormían inmóviles, pero, al apuntar la luz hacia la paja, vi algo peor que un intruso. Ángel de pie, apenas vestido con su camisetita, los ojos vueltos a la claridad de la luna que se colaba por las rendijas del techo. Sus labios se movían sin sonido. No tenía sentido, yo lo había acostado 2 horas antes y la puerta de la cocina permanecía atrancada. Lo cargué temblando y corrí al interior. No dije una palabra. Volví a trabar todas las cerraduras y, aún así, mi corazón tardó en soltar el golpe dentro del pecho. A la mañana siguiente, revisé la cámara. Exactamente a las 11:47, la imagen mostraba la cuna vacía. Un minuto después, a media escala de luz, se formó una silueta negra sobre la pared, la sombra de un hombre con sombrero, alto, los brazos pegados al cuerpo como si cargara un bulto. Luego la pantalla se pixeló y volvió a encenderse mostrando la hamaca vacía, balanceándose sola. Respiré hondo, contuve la náusea y apagué el aparato. No quise verlo de nuevo. Pasaron los días. Ángel comenzó a caminar sin caídas ni titubeos, evitando mis brazos. Su mirada no era la de un niño, era la mirada seca del ganado cuando presiente el cuchillo. Cada tarde se dirigía al corral, se acomodaba frente a la misma tabla astillada y permanecía ahí, mirando un punto entre la paja y la penumbra. No tocaba juguetes ni reaccionaba al pan tostado con miel, solo se quedaba quieto y al caer la noche volvía a su cuarto como si obedeciera a una voz interior que le dictara el horario. Entendí que la cordura no me duraría mucho. Sin señal en el móvil, sin un camino iluminado hasta la carretera, dependía solo de la vejez de las paredes que me rodeaban. El rancho guardaba una historia que mi abuelo contaba borracho, creyendo que los niños no escuchábamos. Decía que, en 1956, un jornalero llamado Pastor se volvió loco y degolló una becerra frente a su hijo, temía que la bestia llevara dentro un nahual. El patrón lo amarró en aquel establo hasta que la guardia rural llegó por él. Pastor murió encadenado. Algunos decían que todavía gritaba cuando lo enterraron entre los mezquites. Nunca hubo lápida. Nadie quiso reconocer al muerto ni marcar su tumba. Solo quedó el establo y, con el tiempo, el rumor de que las reses amanecían con mordiscos redondos, como hechos por un hombre desesperado. El 13º día escuché pasos sobre el techo de lámina, demasiado pesados para un mapache. Me levanté con la escopeta de mi abuelo, vacía, porque ya no quedaba pólvora, y me asomé por la ventana. La luna menguaba, pero la silueta estaba ahí arriba, un bulto del ancho de un hombre sentado, balanceando los pies sobre el borde como un chico en la baranda del porche. No había duda de que sabía que yo lo miraba. Un destello pálido recorrió su rostro sin rasgos. Quise gritar, pero Ángel comenzó a reír. Su carcajada retumbó en la sala como un objeto metálico cayendo por las escaleras. Nunca había reído hasta ese momento. Los animales olieron el miedo. Al amanecer encontré a la yegua más vieja con los ojos reventados, una espuma rojiza pegada al hocico. Las gallinas cacareaban sin parar mirando la misma esquina del gallinero. Ángel seguía impecable, sin una mancha en el pijama. Cuando lo senté a desayunar, colocó la mano sobre la mesa y movió los dedos como si leyera un teclado invisible. Sus uñas se alinearon dejando marcas ligeras, letras que reconocí al caer la tarde, formaban la palabra sangre. Decidí marcharme. No esperaría a la próxima luna. Empaqué lo esencial y vestí a Ángel. El camión de leche pasaba los miércoles, podía llevarme a la ciudad. Sin embargo, la calma de la mañana era una trampa. Faltaban horas para que el chofer tocara bocina, y durante ese lapso la casa se hundió en un silencio espeso. Al pasar frente a la recámara, vi que la hamaca se mecía sin viento. Dentro, la sombra del hombre con sombrero se proyectaba exacta sobre la cuna vacía. Corrí al establo. Ángel estaba allí, arrodillado, masticando un trozo de cuerda vieja empapada en algo oscuro. Junto a él, medio oculto en la paja, brotaba un montículo de tierra fresca así como una tumba improvisada. Me lancé a tomarlo, pero el suelo crujió bajo mis botas y un aire helado me apretó los pulmones. Entonces lo escuché, claro como el desgarrón de una sierra, no me lleves. La voz provenía de la boca de Ángel, modulada pero cavernosa. No grité, no podía. Él me miró sin parpadear. Sus ojos oscuros se humedecieron y, por un instante, la ternura infantil pareció cruzarlo. Luego ladeó la cabeza y volvió a hundir la mirada en la paja, donde un hilillo de humo se elevaba desde la tierra removida. El establo entero olía a cobre caliente. No escapé aquella tarde. Llamar al camión de leche era inviable, el motor no se escuchó, tal vez nunca pasó. Cayó la noche y la luna se alzó como un cuerno hueco. Me obligué a vigilar desde la puerta de mi cuarto, fusil descargado en mano, aún consciente de su inutilidad. A las 2 de la madrugada, las laminitas del techo repiquetearon como tambores pequeños, la sombra volvió a trepar y se quedó sentada justo encima de la recámara de Ángel. El niño, o lo que fuera que habitaba su cuerpo, se sentó en la cuna y comenzó a mecerse contra los barrotes. Cada golpe seco marcaba un latido que yo sentía propio. El aire sabía a herrumbre. En mi desesperación recé con los dientes apretados, no por fe, sino por la costumbre heredada de mi madre. Y fue allí cuando oí otro susurro, esta vez desde dentro de mi pecho, la sangre llama, hermano. Me desvanecí. Desperté al amanecer tendido sobre la tierra húmeda junto a la tumba improvisada. Ángel estaba a mi lado, dormido con la serenidad de los críos recién amamantados. Sus manos diminutas descansaban sobre mi brazo, y por primera vez sentí un pulso normal bajo su piel tibia. No había sombra alguna, ni humo, ni olor a metal. El establo lucía como en los años de la infancia, cuando acudía con mi abuelo a encerrar el ganado. Creí estar delirando, pero al erguirme descubrí que la cuerda mordida seguía allí, chorreando un líquido negruzco. Con los primeros rayos cargué al niño, subí a la camioneta polvorienta que llevaba años sin encenderse y giré la llave. El motor tosió, luego rugió. Conduje sin mirar el retrovisor hasta divisar los depósitos de agua de la cabecera municipal. llegué al hospital rural, inventé una fiebre para que lo revisaran. El médico sonrió, el bebé estaba sano, sorprendentemente despierto para su edad. Agradecí con la cabeza y salí. Esa misma semana traspasé la estancia a un vecino a cambio de nada. Firmó los papeles sin preguntas, las tierras llevan su propia maldición y los hombres viejos lo saben. Volví a la ciudad con Ángel y no he regresado. Pero cada tanto, cuando la madrugada se estira entre edificios, su cuerpecito se tensa y en sus labios aparece un rictus extraño, como si una boca ajena ensayara palabras detrás de la piel. Mis manos sudan y me aferro a la esperanza de que el alma de pastor se haya quedado donde pertenece. No puedo dormir, porque sé que, si llego a escucharlo pronunciar mi nombre, la voz saldrá, otra vez, de la garganta de mi sobrino. Escribo esto antes de quemar la vieja cámara y borrar los archivos restantes. Si alguna vez heredas un niño y una tierra manchada por la historia, recuerda, los campos no olvidan, y la sangre, incluso la inocente, es solo un conducto más para la voz que nunca encontró reposo. Mi advertencia está hecha. Las bestias siguen mugiendo en la distancia, y yo aún escucho, en el temblor del viento, aquel déjenme salir que marcó la noche en que mi vida se partió para siempre. Cántico de fondo negro. Tenía 28 años cuando regresé a San Miguel de la Nancita, un caserío de 800 almas entre las montañas de Jalisco, para atender la venta de la vieja casa de mi abuela. Hacía días que no pisaba aquellas calles polvosas, pero bastó un atardecer para que el aire a cedro y humo de leña me devolviera todos los veranos de la infancia. Entonces recordé a Manuel, mi primo menor, y comprendí por qué me pasé media vida fingiendo que ciertas memorias no existían. Desde que crucé el portón herrumbroso, el silencio del patio se sintió igual que aquella madrugada de 1999, un silencio húmedo, cargado de expectativa, como un pulmón que se infla antes de un grito. Cuando éramos niños, pasábamos las tardes cerca del viejo bordo que los campesinos abrían cada temporada para desviar el río y regar los huertos. No era un lugar pintoresco, agua estancada, barro negro y libélulas sobre charcos de aceite vegetal que Manuel y yo lanzábamos como piedras. Pero los adultos nos lo permitían, porque creían que ahí no había peligro, tan solo una acequia olvidada que, con suerte, atraía ranas. Durante años lo fue. Hasta aquella primavera en la que Manuel comenzó a escuchar un canto. Decía que las notas venían justo después del rezo de las 8. Primero las confundió con el transistor de don Aurelio, que a esa hora sintonizaba música ranchera. Poco a poco notó que el ritmo era distinto, pausado, como ojos que parpadean bajo el agua. Yo tenía 10 y él 7, y la idea de una canción enterrada nos dio material para bromas. Lo seguí 3 noches seguidas, curioso y un poco molesto porque mi primo ya no quería jugar escondidas. Lo vi plantarse junto a la orilla lodosa, con los pies descalzos hundidos en costras verdes, esperando algo que nunca terminaba de emerger. El 4 de junio, un jueves que olía a bugambilias mojadas, noté el rostro de Manuel iluminado por la luna menguante, rígido como una máscara nueva. No pestañeaba. Incliné la cabeza para escuchar, había un murmullo grave, casi un bostezo de contrabajo, difuso pero innegable. El agua parecía una placa metálica vibrando con cada nota. Pensé que un tubo reventado, quizás el viento entre los caños, producía aquel sonido. Le susurré que regresáramos. Él negó con suavidad y dijo una sola frase, tan quieta que dolió más que un grito, ya vienen. El reflejo de la luna tembló y entonces, lo juro, dos torsos emergieron a menos de un metro del borde. No eran peces ni personas. Eran algo intermedio, piel pálida, casi translúcida, cuarteada como azulejo viejo, costillas marcadas y pupilas enormes, sin blanco, parecidas a los ojos de un becerro recién nacido. Sonreían con los labios quietos, como si la mueca estuviera impresa. Yo me quedé petrificado. Ellos sí me vieron. En su quietud había cierta expectación, el modo en que un depredador decide si el bocado vale el esfuerzo. El charco se ensanchó a su alrededor, negro como fauces. Manuel dio un paso al frente. No recuerdo haber pensado, solo corrí. Le sujeté la muñeca, helada y resbaladiza por el fango, y tiré de él. Algo se agitó en la superficie, el agua salpicó como si golpeara desde abajo. Sentí que el lodo succionaba mis botas mientras jalaba a mi primo. Atravesamos el maizal a trompicones y llegamos a casa sin aliento. Manuel temblaba, no de miedo sino de frustración, como un niño al que le arrebatan un juguete. Esa noche, mientras la abuela rezaba tres rosarios por nuestra algarabía, escuché el murmullo aún más claro, nos seguía, arrastrándose por los surcos de agua que Manuel había ido dejando. La semana siguiente, mi primo se volvió un sonámbulo. Se levantaba a la misma hora, 2:17 de la madrugada, según el reloj de cuerda del corredor. Abría la puerta principal sin hacer crujir la madera y desaparecía. Yo fingía dormir porque no soportaba la idea de tocar otra vez esa piel helada ni oír aquel zumbido profundo. Al tercer escape, los gallos cantaron antes de tiempo y mi abuela descubrió la cama vacía. Cruzamos el potrero con lámparas de queroseno. Hallamos a Manuel sobre un terraplén, rodeado de charcos. Tenía la ropa empapada y los labios morados, pero respiraba. Entre sus dedos conservaba algo, un mechón de cabello castaño, suave, imposible en ese pozo donde solo vivían sanguijuelas y tilapias. El médico de la cabecera diagnosticó parasomnias. La abuela colocó crucifijos y sahumerios. Yo empecé a dormir con un machete cogido a la cabecera, aunque no sabía a quién ni cómo pensaba enfrentarme. Cada madrugada, sin falta, oía pasos descalzos en el pasillo y el ligero chirrido del pestillo oxidado. Nunca encontraban la cerradura trancada porque me levantaba antes para trabarla. Así pasaron dos semanas. A Manuel le salieron hematomas en las piernas, como si le chuparan la sangre. Se desvanecía durante el día y murmuraba frases que no eran oraciones ni idioma conocido. Parecían sílabas tragadas por agua. La noche del 19 de junio llovió por primera vez en meses. El río creció y el bordo se desbordó, formando un espejo turbio que devoró el maizal. Concebimos que el agua arrastraría cualquier cosa ajena y se la llevaría cuesta abajo. Pero a las 2:15 sentí un golpe sordo en el techo, algo parecido a cuando un tronco cae en el patio. Luego vino el crujido de tejas quebradas y un gorgoteo, como si alguien sorbiera aire por una tráquea rota. Me lancé al pasillo, la puerta oscilaba con violencia. Corrí, pero con un estruendo la hoja saltó y el cerrojo salió disparado. El viento apestaba a limo y pescado podrido. Afuera, entre la lluvia, distinguí tres siluetas que no eran de carne ni sombra, tiritaban como velas dentro de bolsas plásticas, deformándose con cada relámpago. Una se deslizó hacia mí. No caminaba, flotaba a la altura del suelo, arrastrando un reguero de agua que humeaba en contacto con la tierra. Mi estómago se vació, el cuerpo quiso correr, pero los pies se hundieron como postes viejos. La criatura se detuvo a centímetros, ladeó la cabeza y abrió una boca circular, carente de lengua, un túnel de carne gris. Percibí un chillido agudo que no provenía de sus labios sino de mi cráneo. Creí que mis oídos sangrarían. Entonces escuché el grito de mi abuela desde la cocina y el chasquido del rosario al romperse. Un parpadeo de luz de vela cruzó el corredor, la figura retrocedió, se plegó sobre sí misma y se precipitó de nuevo al aguacero con un chapuzón que retumbó como tambor. Manuel estaba de pie en el umbral, dormido, los ojos abiertos y sin iris, tal cual pez muerto. Lo cargamos entre los dos y lo encerramos en el cuarto grande. Como gesto desesperado, la abuela cubrió las rendijas con ramas de pirul bendecidas en la Semana Santa de quién sabe qué año. Afuera siguió lloviendo hasta el amanecer. Al clarear, un silencio extraño cayó sobre el pueblo, no cantaron gallos, no ladraron perros. Bajamos al bordo. Donde antes había agua, quedaba un cráter de lodo gris que evaporaba al contacto con el sol. En medio, asomaban costillas humanas, vértebras amontonadas y botones oxidados, como si el fondo hubiese escupido a sus huéspedes. Esa escena selló nuestro silencio. La autoridad local acordonó el sitio, habló de restos antiguos y de confusión colectiva por la tormenta. Yo acepté con gusto la versión porque era menos insoportable que la verdad. Manuel dejó de levantarse de noche, pero jamás volvió a pronunciar una sola palabra. Creció taciturno, con la mirada fija en las cosas que nadie ve. Yo me largué a Guadalajara a estudiar ingeniería y prometí no volver. El remate de la propiedad me obligó a regresar. 21 años después, el bordo ya no existe, lo rellenaron con cascajo y sembraron agaves encima. Sin embargo, cada noche que he pasado aquí, he sentido la misma humedad en los huesos, aun cuando el termómetro marca 30 grados. La casa cruje como si todavía la azotara la tormenta. A las 2:17, el reloj se detiene un segundo y vuelve a andar. Entonces oigo algo que vibra en el piso, una nota baja, oscura, viscosa, como si el lodo debajo del concreto respirara. Me levanto, reviso los cerrojos, bebo agua, finjo que todo está en orden. Hoy firmé la venta ante notario. Mañana, al amanecer, subiré al autobús de regreso a la ciudad, pero hay una voz que insiste en que no llegaré a esa hora, dice que me espere, que la acequia siempre recuerda. Es un murmullo grave, lento, que reconoce mi nombre del modo en que el fuego reconoce la piel. Dicen que lo peor de un trauma es la imaginación, pero yo no imagino, escucho un cántico que nunca termina, que se estira como una lombriz bajo la tierra. Manuel, en algún lugar, debe oírlo también. No sé si aún tiene fuerzas para resistir. Yo estoy cansado. Y esta noche la lluvia vuelve, latiendo contra las tejas, afinando el coro que, en cuanto cierre los ojos, vendrá a buscarme. Latido blanco. Siempre creí entender la noche. Mi nombre es Leandro Galván y desde 2019 trabajo como guardia nocturno en San Julián de la Barranca, un caserío polvoriento en la falda occidental de la Sierra de Chihuahua. El pueblo apenas figura en los mapas, 40 casas desperdigadas entre nogales y potreros, una iglesia de adobe que resiste la intemperie y un silencio tan compacto que el crujido de una rama parece disparo. Me acostumbré a patrullar los potreros con una linterna vieja, respirando el olor terroso de los establos y el perfume tenue de alfalfa recién regada. En ese paisaje la oscuridad se asentaba como una manta tibia, y yo la consideraba mi aliada. Hasta que dejó de serlo. Aquella madrugada de octubre de 2019 empezó como cualquier otra. El aire era helado, la luna menguante apenas pintaba de plata los matorrales, y los becerros rumiaban sin inquietud. Mi rutina consistía en circundar tres corrales, revisar los candados y regresar a la caseta para apuntar la hora en un cuaderno escolar. Eran las 1:37 cuando escuché el primer indicio de que algo se desajustaba en el mundo, un resoplido violento de los caballos, seguido de un silencio absoluto, tan abrupto que me crispó los hombros. Instintivamente cerré el cuaderno y salí. Lo vi enseguida. Una luz blanca, casi eléctrica, pendía sobre la loma del venado, a medio kilómetro de la última fila de potreros. No oscilaba, no parpadeaba, latía. Ese pulso rítmico, intenso, tenue, marcaba una cadencia que se me coló en la boca del estómago, como si un segundo corazón ajeno intentara sincronizarse con el mío. He visto lámparas de contrabandistas y fogatas de rezanderos, pero aquello era distinto. El fulgor no se reflejaba en el follaje y no proyectaba sombras, parecía devorar la oscuridad alrededor de sí. Avancé unos pasos. De inmediato los animales reaccionaron. Las vacas, que suelen ignorar mis rondas, golpeaban los comederos con los cuernos y mugían de forma áspera, casi como bramidos. Los cerdos chillaban encajonados en su chiquero, y uno de los perros callejeros que merodea por comida soltó un aullido lastimero antes de meterse bajo un tractor oxidado. El aire cambió de densidad, un frío acuoso me empapó los pulmones, como si respirara neblina compacta. Cada exhalación formaba vaho denso pese a que el termómetro del granero marcaba 10 grados. Apreté la correa de la linterna y crucé el portón del potrero, guiado más por la necesidad de explicarme lo imposible que por valentía. El camino hacia la loma atravesaba un sembradío abandonado de sorgo. Las varas secas crujían bajo mis botas y el sonido se apagaba al instante, como si el aire devorara la vibración. A los pocos metros el murmullo comenzó, un zumbido grave, casi orgánico, que no provenía de un punto concreto, resonaba en la tierra y en mis dientes a la vez. Cada latido de luz acompañaba una onda de ese rumor, y cada onda me hundía un poco más en la certeza de que estaba cruzando un límite que ningún ser humano debía traspasar. Me detuve a mitad del sembradío. A la distancia, la luz revelaba algo que entonces no supe nombrar, figuras alargadas, más oscuras que la noche misma, deslizándose alrededor del fulgor. No caminaban, se desplazaban con una fluidez imposible, como serpientes que hubieran olvidado el suelo. No distinguí extremidades ni rostros, solo la silueta variable de algo que mutaba al compás del resplandor. Quise creer que eran ramas agitadas, pero el aire estaba inmóvil. El zumbido se intensificó hasta volverse presión sobre mis tímpanos. Sentí un hilo de sangre tibia resbalar por mi oreja derecha. Apagué la linterna, dominado por un instinto primario de volverme invisible. El pulso de luz continuó, implacable. Intenté dar un paso atrás y no pude, mis piernas temblaban, enterradas en un terror tan hondo que ni siquiera encontré fuerzas para huir. Entonces sucedió algo que acabaría de quebrar mi cordura. Las figuras giraron al unísono y me miraron. No tenían ojos, pero lo supe con certeza brutal. El zumbido cesó de golpe y el silencio que siguió fue una cuchilla. En la nada acústica escuché mi propio corazón desbocado y con él un pensamiento nítido, me han reconocido. La ilusión se rompió cuando el cielo se encendió con un destello súbito. La luz blanca se expandió como un latigazo y, por un segundo, el sembradío quedó bañado en un azulado espectral. Vi cada surco, cada piedrecilla, y vi mi sombra desdoblarse en seis direcciones distintas. El zumbido regresó, multiplicado por mil, y esa vez sí pude moverme. Me giré y corrí. No recuerdo haber tropezado, pero caí varias veces, la ropa se desgarró entre los tallos resecos. Corrí hasta sentir los pulmones arder con un dolor metálico. Llegué al portón, lo atrancó un grito cavernoso de las reses que me hizo saltar del susto. En ese momento la luz se apagó detrás de mí, cortada en seco, como si nunca hubiera existido. En la caseta me atrincheré. Cerré con llave, apagué el foco interior y me acurruqué bajo la mesa con la escopeta descargada, ni municiones llevaba esa noche. El zumbido continuó unos segundos, cada vez más lejano, hasta que solo quedó el jadeo irregular con que mi garganta trituraba el aire. El resto de la madrugada lo pasé temblando, convencido de que, si asomaba un ojo por la ventana, encontraría esas formas deslizándose junto a mi sombra. A las 7 de la mañana, cuando el sol empezó a despuntar, reuní el coraje suficiente para salir. El corral lucía revuelto, varios becerros tenían la piel erizada y ojos desorbitados, un caballo sudaba espuma, algo impensable con la temperatura. Crucé el sembradío, esta vez bajo la luz cálida del día. El canto de los pájaros parecía amortiguado y la brisa no movía las hojas. Cuando coroné la loma, el espanto se solidificó en mi estómago, un círculo perfecto de tierra negra se abría ante mí, 30 metros de diámetro, el pasto reducido a ceniza polvosa y sin un solo rastro de pisadas humanas. Las rocas circundantes presentaban un pulido liso, como si hubiesen sido lijadas durante siglos. Tomé fotografías con el celular, manos temblorosas, enfoque borroso, y volví al pueblo en busca de explicación. El primer hombre al que se las enseñé, don Celso, el panadero, se persignó y dijo con tono jocoso, «Eso te pasa por trasnochar sin mezcal». La dueña de la tienda juró que era una quema controlada de los ejidatarios. Nadie me creyó. Una sola persona aceptó escuchar mi relato completo, Gabriela, la enfermera del centro de salud. No intercambiamos muchas palabras, apenas me tocó el brazo y murmuró que, en noches sin luna, conviene no nombrar lo que se alza sobre las lomas. Hay cosas que regresan cuando las llamas, susurró antes de despedirse. Fue la única frase de otro ser humano que registré ese día. Pasó una semana. No dormía más de 2 horas seguidas. Cada vez que el viento silbaba entre los palos de sombra, yo escuchaba el zumbido. Cada parpadeo de la luz del techo me recordaba el pulso blanco. El círculo, según pude comprobar, se mantuvo inmutable. Ni brote de hierba ni pisada de animal se posó sobre esa quemadura perfecta. Una madrugada de insomnio, desde la ventana de mi cuarto, volví a ver la loma. El corazón me dio un vuelco. 3 chispas azuladas danzaban justo encima del cráter cenizo. Fue un destello breve, pero bastó para reavivar el terror. Empaqué mis cosas al amanecer y abandoné San Julián sin despedirme de nadie. Hoy escribo estas líneas desde la periferia de Hermosillo, donde llevo 2 meses evitando ventanas que miren a cerros. Todavía me estremece el zumbido que acecha en los bordes del sueño. A veces creo oírlo escondido en el motor de un refrigerador, en el cableado de la calle o en el silencio entre 2 latidos. Entonces recuerdo la sensación de aquellas miradas sin ojos y entiendo que el temor más puro no es el de morir, sino el de ser visto por algo que no podemos comprender. Entiendo que muchos duden. Que hablen de drones, de globos meteorológicos, de histeria nocturna. Yo solo soy un hombre que caminó al lugar equivocado y volvió con un rumor incrustado en la sangre. No busco convencer a nadie, apenas pretendo advertirles, si alguna vez la noche late con luz propia, den media vuelta. La oscuridad natural es bendición comparada con lo que la hiere desde adentro. Desde aquella madrugada la noche dejó de ser mi aliada. Ahora, cada vez que el cielo se hunde en sombras, cierro todas las cortinas, apago el teléfono y oro, sin fe, pero con urgencia, para que el latido blanco siga rugiendo en otra parte y no recuerde el camino de regreso hasta mí. Tinieblas en la estancia. Me llamo Valeria Monsalvo y soy agrónoma egresada de la Universidad de La Plata. Desde 2009 colaboro en un proyecto estatal que cataloga estancias históricas en la Pampa Húmeda Argentina para declararlas patrimonios rurales. Viajamos, medimos, fotografiamos y compilamos archivos orales de peones y dueños centenarios. Nada en mi trayectoria racionalista, ni los meses pasados levantando plagas con un microscopio, me preparó para lo que viví en Estancia El Rosario, un campo de 10.000 hectáreas perdido entre los distritos de Salazar y Mones Cazón en la primavera de 2017. El Rosario no aparecía en los registros catastrales modernos, lo descubrí en una curva polvorienta donde el albañil del pueblo me habló de un casco abandonado que respira de noche. Me intrigó la antigüedad de la casona, construida, según él, por colonos vascos antes de 1880 y despoblada tras una peste de cólera. Llamé a mi supervisor, no constaba pedido de preservación. Surgió la oportunidad de convertirlo en caso piloto, localizar planos, verificar estructuras, recoger testimonios. Fui sola, con una camioneta rentada, una Nikon y mi libreta de topógrafa. Llegué al atardecer de un lunes nublado. Un portón herrumbroso, cubierto de madreselvas secas, se abría a un camino flanqueado por álamos muertos que crujían con el viento. El casco asomaba al fondo, paredes de ladrillo visto, tejas musgosas, galerías sostenidas por columnas de quebracho. Parecía una versión ósea de sí mismo. Aparqué junto a un bebedero de caballos reseco. El silencio era tan compacto que mis pasos sobre la grava parecían demasiado nítidos, como si no hubiera otros sonidos que amortiguaran el eco. La primera hora la dediqué a fotografiar frentes y laterales, tomando notas sobre los vanos, la altura de los muros y la inclinación de los aleros. La luz se filtraba gris y pareja, ningún pájaro revoloteaba. De vez en cuando, el chirrido de una chapa floja me hacía girar con brusquedad. El lugar estaba vacío, pero la atmósfera se sentía cargada, como si algo latiera bajo las baldosas fracturadas. Antes de que oscureciera, instalé mi catre y la notebook en la antigua cocina, el único ambiente donde todavía quedaban puertas que se cerraran. Mi plan era dormir allí 2 noches mientras recababa datos. Encendí mi lámpara LED y repasé archivos escaneados de bautismos y defunciones del partido de Pehuajó, entre 1881 y 1885, más de 60 muertes registradas en el Rosario, la mayoría jornaleros. Noté una coincidencia macabra, casi todos fallecieron el mismo 25 de octubre de 1883. El acta colectiva mencionaba causa indeterminada, cuerpos violáceos, ojos abiertos. El reloj marcaba las 23:37 cuando algo golpeó, suave pero firme, en la ventana clausurada de la cocina. Sobresaltada, levanté la lámpara, el vidrio estaba tapiado desde fuera con tablones. Era imposible que alguien tocara allí. Me acerqué, otro golpe, ahora más prolongado, vibró en el marco. Sentí un hilo de aire frío deslizarse por la nuca, aunque la habitación permanecía cerrada. Dejé la libreta y decidí salir con la linterna a inspeccionar. El corredor olía a estiércol rancio y humedad. La linterna barría azulejos rotos y migas de revoque. En la galería escuché el blandir de las tejas, pero ningún viento soplaba. De pronto, un quejido largo emergió desde los establos a 100 metros, se alzó, se quebró, se apagó. No puedo describirlo como humano ni animal, sino como el silbido de algo herido que resonaba dentro de una garganta que no debía existir. Tragué saliva. Seguí el sonido. Los establos eran naves rectangulares de ladrillo, con puertas corredizas caídas y pisos de tierra apelmazada. Apunté la luz al interior, pilas de estiércol fosilizado formaban montículos. Al fondo, entrevía un carro de madera astillado. Mientras registraba la escena con la Nikon, un rechinar lento de bisagra se produjo a mi espalda. Giré, la puerta principal de la nave, que estaba apoyada contra la pared, acababa de erguirse por sí sola y se trabó en el dintel. El cierre fue tan violento que el polvo subió en una nube áspera. Quedé atrapada sin salida. Apreté la linterna contra el pecho mientras mis pulsaciones retumbaban en los oídos. Pasaron segundos que se antojan horas. Luego, algo golpeó desde dentro del piso, como si palmas abrieran un ataúd subterráneo. Tres golpes sordos, espaciados. Sentí el piso elevarse ligeramente bajo mis botas. Retrocedí, tropecé con un balde corroído y caí. Desde el suelo distinguí marcas circulares recientes en la tierra, exactamente donde los golpes habían sonado, como si algo redondo hubiera girado desde abajo. Me levanté de un salto y empujé la puerta con todo el cuerpo. Cedió de inmediato, salí a la noche helada jadeando. El campo estaba sumido en una oscuridad sin luna, solo la cinta lechosa de la Vía Láctea iluminaba el cielo. Al frente, en la galería, se prendió una luz tenue, amarillenta, proveniente de una habitación que yo no había iluminado. Creí que alguien había entrado. Respiré hondo, sujeté el mango de la linterna como un arma improvisada y regresé. La puerta de la habitación brillaba entreabierta. Empujé con cuidado. Dentro, una lámpara de querosene ardía sobre una cómoda, aunque yo no llevaba querosene ni había visto esa lámpara antes. El aire olía a carne rancia. Sobre la cómoda descansaba un libro de contabilidad abierto. Las cifras anotadas eran altísimas: kilos de res, horas de faena, nombres de peones tachados. En el margen, alguien agregó con tinta oscura: la carne habla. Pasé la página. Otra línea, más abajo: escucha lo que enterraste. Un crujido detrás de mí. Me giré, nada. El silencio pesaba como concreto. Apagué la lámpara para evitar un incendio y volví a la cocina, donde guardé equipo y libreta dentro de la mochila. Mi intención de pasar la noche había muerto. Cuando salí hacia la camioneta, el campo emanaba un resplandor fosforescente, sutil, que fluía desde el piso reseco. Avancé unos metros y sentí el barro pegarse a las suelas, el terreno se había vuelto pantanoso sin haber llovido. Bajo la luz de la linterna descubrí hileras de huesos bovinos sobresaliendo del barro, alineados como si hubieran sido arados. Cada fémur apuntaba hacia la casa. Entre ellos, distinguí falanges pequeñas, humanas. Un hedor agrio me mareó. Hice un rodeo para evitar hundirme, pero a cada paso surgían burbujas de gas que estallaban con un lamento sibilante. Entonces, el llanto comenzó, primero lejanísimo, luego sobre mi hombro. Un gemido infantil repetía una sílaba que no comprendía. Corrí. Las luces de la camioneta destellaban solas, como si alguien hubiese accionado el control remoto. Al llegar, las puertas estaban abiertas y el habitáculo despedía un calor sofocante. Encendí el motor temblando, los faros iluminaron la galería. Sobre las columnas apareció un grupo de sombras alargadas, sin rasgos, pegadas a la mampostería como esculturas que respiraran. El motor rugió, pero al pisar el acelerador, la rueda trasera patinó. El suelo se había convertido en un lodazal imposible. Sudé frío. Puse la doble tracción. Un golpe metálico repicó en el chasis. Luego otro, y otro, como si puños de hierro golpearan la carrocería desde abajo. El llanto se mezcló con gruñidos guturales que rebotaban en la caja de carga. Con un tirón brusco, el vehículo se liberó y salió disparado por el camino de Álamos. No miré por el espejo. En Salazar paré frente a la comisaría. Un oficial somnoliento se limitó a encogerse de hombros cuando narré vandalismo en el Rosario. Dijo que nadie pisa ese lugar porque los muertos todavía pasean. Tampoco encontró registros de propietarios vivos. Me invitó a dormir en un calabozo vacío si tenía miedo. Agradecí, pero continué viaje hasta La Plata. Durante semanas revisé los archivos parroquiales y descubrí que el dueño original del Rosario, Aureliano Echezarreta, había criado reses pero también explotaba a peones bolivianos que llegaban engañados. Cosechaba carne y hueso humano para falsificar seguros de vida a su nombre. La peste de 1883 fue un incendio provocado para borrar pruebas. Nunca se recuperaron los cuerpos, se sospecha que los molió junto con el ganado y fertilizó los potreros. Entendí entonces la línea La carne habla. Las voces en la estancia no eran fantasmas convencionales, era el suelo, impregnado de proteínas humanas, descomponiéndose eternamente y devolviendo su memoria a quien se atreviera a escucharlas. Renuncié al proyecto y presenté mi informe técnico sin mencionar sucesos paranormales. Cada tanto, recibo correos de colegas que planean reexaminar el Rosario. Les aconsejo ir con un equipo grande y no quedarse después del crepúsculo. No me creen. Hoy, cuando abro mi Nikon, encuentro fotografías borrosas que yo no tomé, filas de peones con la mirada vacía, un niño sosteniendo un fémur como si fuera un juguete, una lámpara de querosene ardiendo en mitad de la nada. Una imagen final muestra el terreno iluminado por faros y, detrás de la camioneta, la silueta indefinida de algo erguido, alto como el portón, de brazos larguísimos que tocan el suelo. No he vuelto a pisar un rancho sin pensar en voces que brotan de la tierra misma. La carne, supe demasiado tarde, nunca olvida, solo espera que alguien la escuche. Voces en el corral. Me llamo Matías Torres y llevo 12 años siendo fotógrafo documental para revistas de investigación. He recorrido serranías olvidadas y costas devastadas por huracanes, pero la visita que hice en 2019 al rancho San Isidro, al norte de Coahuila, marcó un antes y un después en mi vida. Aquel lugar, perdido entre matorrales espinosos y colinas desérticas, quedó abandonado tras una sequía feroz y un incendio que, según los registros, consumió los establos sin dejar víctimas. El rumor que llegó a mi correo describía vacas encontradas calcinadas fuera de los cercos y un silencio tan denso que, decían, podía escucharse. Quise comprobarlo con mi cámara, creyendo que sería otra portada gris sobre el olvido rural. ¡Qué ingenuo fui! La única vía para llegar era un terraplén pedregoso de 40 kilómetros sin señal telefónica. Avancé de madrugada para aprovechar la luz rasante del amanecer. Aún así, el rancho apareció como una silueta ennegrecida contra el horizonte, más parecido a un monumento carbonizado que a la hacienda ganadera que un día prosperó. El aire olía a tierra seca y metal caliente, un olor que, supe después, se me quedaría grabado para siempre. Dejé la camioneta junto al aljibe derrumbado y recorrí a pie el patio central, donde el polvo se arremolinaba en espirales silenciosos. Ni un grillo, ni un soplo de viento en los mezquites. La casa principal resistía, agrietada, con las paredes encaladas reventadas por el calor que la devoró una década atrás. En el corredor encontré un cuaderno chamuscado, al hojearlo se desintegró el lomo, pero varias páginas interiores seguían intactas. Pertenecía a Ramón Pulido, capataz del rancho, y las últimas anotaciones estaban fechadas en abril de 2009, dos semanas antes del incendio. Hablaba de reses enfermas que tosen negro y de bombas de fumigación que no dejan de gotear veneno. Al principio me pareció la queja de un peón agotado, luego comprendí que era la advertencia más clara de una catástrofe gestándose bajo aquel cielo impasible. Instalé mi catre en la vieja cocina por la sencilla razón de que aún conservaba techo. Antes de caer la noche pensé oír pasos secos recorriendo el granero contiguo, un crujir escueto de madera. No hallé huellas ni señales de fauna. Supuse que sería alguna tabla movida por la contracción del calor, no había viento, pero uno busca explicaciones cómodas cuando está solo. Revisé otro legajo de papeles guardado en un barril oxidado, recetas de medicamentos veterinarios, facturas de insecticidas altamente tóxicos y un informe veterinario firmado por la Secretaría de Agricultura que exigía detener las pulverizaciones hasta renovar las válvulas. Fechado 10 días antes del siniestro. Nunca se cumplió. A medianoche el rancho se convirtió en una caja de resonancia. Desde mi catre escuché un mugido quebrado, grave, como si saliera de un pulmón agujereado. No había reses vivas a kilómetros, aún así resonó dentro de la cocina igual que un trueno contenido. Me levanté con la linterna y crucé el patio, la luz reveló partículas de polvo suspendidas, inmóviles. Al pasar frente a la puerta del establo quemado, una bocanada de aire pestilente me golpeó el rostro. Olía a carne cocida y amoníaco, un hedor imposible de explicar después de 10 años. Eso me obligó a retroceder, pero dejé la linterna enfocando hacia el interior, entre las sombras distinguí, colgando del techo carbonizado, restos de correas e instrumentos de fumigación rotos. Goteaban un líquido oscuro que desaparecía antes de tocar el suelo. Dormité apenas una hora. Al alba inspeccioné la noria, una estructura herrumbrosa que abastecía al rancho con agua de pozo. Cuando retiré la tapa, un reflujo de aire frío surgió del fondo, cargado de un olor dulzón, metálico. Descendí un metro por la escalerilla empotrada y apunté la cámara. El destello reveló huesos de vacuno mezclados con huesos humanos, fracturados, cubiertos por un limo viscoso. Al lado había un bidón azul con la etiqueta ilegible, salvo la palabra fosfuro. No quise bajar más, subí con el estómago revuelto y la certeza de que la versión del incendio había sido solo la máscara de algo peor. Regresé a la cocina para revisar el cuaderno de pulido. Una nota suelta, escrita en tinta corrida, decía, se les advirtió, las reses mueren por dentro, nosotros también. Si no paran la bomba, todo arderá. Entendí que los tanques de fumigación, defectuosos, liberaban fosfina, un gas inflamable y letal. Cualquier chispa en un establo impregnado habría bastado para encender el infierno. Esa tarde busqué el cuarto de herramientas con la sospecha de hallar algo más. La puerta estaba hinchada por la humedad, pero cedió. Dentro, colgados de clavos, collares de orejas de ganado marcadas con números, bajo ellos, una carpeta con fotografías Polaroid, vaqueros tosiendo sangre, terneros con llagas en la boca. El último retrato mostraba un termómetro de gas registrando niveles extremos, la aguja doblada contra el cristal. Al dorso alguien escribió, nadie nos cree. La luz declinó y el rancho volvió a crujir entero, como si se estirara. Mientras preparaba café en un anafe, escuché el tintineo de cadenas arrastrándose por el corredor. Dejé que la cafetera sisease para cubrir aquel sonido, no funcionó. Las cadenas se acercaron hasta detenerse detrás de la puerta. No la abrí. Apreté la cámara contra el pecho y contuve la respiración. Cuando por fin reuní valor, tiré de la manija, el pasillo estaba vacío, pero el suelo mostraba marcas frescas, surcos paralelos que se deslizaban hacia el patio. Lo seguí con el corazón disparado hasta llegar a la cerca que delimitaba el corral. Sobre la arena, las marcas terminaban en un círculo chamuscado, del diámetro exacto de un tanque fumigador. El círculo exhalaba vapor casi imperceptible, como si aún ardiera. No dormí esa segunda noche. Desde la ventana vi figuras oscilantes cruzar el redil, sombras deformes con lomos altos, como reses enormes, que aparecían y se disolvían al contacto con la oscuridad. Fotografiar algo tan fugaz fue inútil. Aún así, oí el mugido repetirse, cada vez más cerca, y un extraño tintineo metálico parecido a campanas rotas. Pensé en el círculo del corral, quizá los bidones reventaron, rociando los animales y a los peones con gas inflamable. En la confusión, alguien derramó más químico, la chispa saltó y todo ardió. Los que intentaron huir inhalaron fosfina, cayeron y fueron consumidos por las llamas. A la tragedia se sumó el silencio cómplice de los dueños, que declararon accidente y abandonaron la propiedad sin limpiar los restos. Al tercer día descubrí la pieza final. En la oficina administrativa, oculta detrás de un archivador caído, hallé una memoria USB sellada con cinta aislante. La conecté a mi laptop temblando. Dentro había tres archivos de audio grabados en abril de 2009. El primero era el llanto agobiado de un hombre, se mueren paradas, el pasto ya huele a veneno, nos pagan para callar. El segundo capturaba la voz de una mujer tosiendo, implorando, cierren la bomba, mis hijos. El tercero era un estruendo seco seguido por un alarido animal y la estática de un incendio alimentado por viento. No pasaba de 20 segundos, y aún así me dejó helado. Cerré la laptop sin detener la reproducción, la estática seguía sonando, igual que un zumbido que, por un segundo, pareció emanar del pasillo real, no de los audífonos. Entendí que el rancho no estaba vacío. Las partículas que flotaban en el aire, la pestilencia repentina, los mugidos secos, eran residuos de aquella atmósfera tóxica y de los cuerpos incinerados. Un bucle químico y emocional sellado en cada ladrillo chamuscado. Quise irme en ese instante, pero el terraplén era traicionero de noche. Preparé las cámaras y esperé el amanecer. Fue entonces cuando el silencio se quebró de forma definitiva, un estampido sacudió las ventanas y un resplandor anaranjado iluminó el corral. El círculo chamuscado ardía otra vez, sin combustible visible. A través de las llamas vi figuras bovinas alzándose y colapsando, como si volvieran a morir. Un gemido humano, gutural, emergió entre los troncos del establo. No supe si era real o solo la grabación repitiéndose en mi mente. Eché a correr. Al llegar a la camioneta, mi ropa apestaba a humo y pesticida viejo. Miré el rancho por última vez, la lumbre se desvanecía y los muros parecían intactos, como si nada hubiera pasado. Conduje sin detenerme hasta la carretera federal. Recién en la gasolinera más cercana revisé la tarjeta SD de la cámara. Las fotos existían, pero cada imagen mostraba veladuras blancas, como si la exposición se hubiera disparado. Solo una resultó nítida, la del pozo con los huesos. Ninguna prueba de las llamas nocturnas ni de las sombras. Entregué un artículo impecable sobre contaminación agroquímica y negligencia empresarial. Incluí los audios y la foto del pozo. La revista lo publicó, pero la mayoría de los lectores lo tomó como sensacionalismo. Las autoridades prometieron reabrir el expediente. Dos semanas después, recibí un correo oficial, investigación archivada por falta de evidencia concluyente. Adjuntaban un informe asegurando que los restos óseos pertenecían a ganado y que no había indicios de sustancias tóxicas. Del rancho San Isidro solo quedaba una nota roja en la hemeroteca y mi propia pesadilla. Desde entonces tengo sueños febriles, despierto oyendo mugidos huecos y cadenas arrastrándose por el pasillo de mi departamento en Monterrey. A veces el olor dulzón del fosfuro se cuela por las rejillas del aire acondicionado y me veo otra vez sacando la tapa del pozo. Tomo pastillas para dormir, pero la madrugada siempre encuentra la forma de abrir aquel establo en mi memoria. He dejado de viajar a ranchos, aún así, cada vez que paso por un matadero en carretera, siento que las reses me siguen con ojos oscurecidos por hollín. Cuento esta historia para que alguien la crea. El rancho San Isidro arde todas las noches, solo que nadie se queda el tiempo suficiente para verlo. No fue un accidente, y los que perecieron allí siguen tratando de testificar, atrapados en gas y ceniza. Si decide buscar el lugar, no lo haga solo y, sobre todo, no respire profundo. La tierra aún exhala aquello que la mató. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.